¿Listos para darle poder a su mente? Arranca Alimentando el Coco, el espacio donde el Pale te conecta con la lectura y la escritura y el Pama te hace amigo de las matemáticas. Todos los jueves a las 9 de la mañana, aquí en Universitaria Estéreo 88.2.
Hola, mi nombre es Sebastián Henao Ospina, profesional líder del programa de acompañamiento de lectura y escritura PALE, asociado a la Vicerrectoría Académica. Hoy les traigo una excelente noticia para todos los oyentes y es que vamos a comenzar un programa con este primer capítulo, un programa llamado Alimentando el Coco con el PALE y el PAMA, un programa que justamente es promovido por la gestión académica estudiantil de la misma Vicerrectoría, que busca, antes que nada, cambiar la percepción que se tiene un poco acerca de lo que es leer, escribir y las matemáticas, que suelen ser tomadas como algo aburrido, algo que nos duerme, algo que en clase de mediodía nos da hambre, sueño, ¿sí? Y en ese orden, pues vamos a traer para ustedes una serie de capítulos que espero les sea de mucho agrado y antes que nada, como les digo, cambie ese chip alrededor de lo que es la lectura, la escritura y las matemáticas. Y hoy, para empezar, queremos traer un tema que es muy común, ¿sí? Y es cómo comprendo un texto. ¿Cómo comprender un texto? ¿Cómo leer? ¿Es lo mismo leer y comprender? Y si no es lo mismo, entonces, ¿cuáles son sus diferencias? Y cuando estamos comprendiendo ese texto, quizás hay algunas estrategias o solamente se trata de coger el texto y empezar. Todas estas dudas, entonces, estaremos hoy resolviéndolas con el profesional del PALE, Esteban Bejarano, egresado de la Escuela de Español y Literatura.
Escuchas Alimentando el Coco.
Bueno, empecemos dándole la bienvenida a Esteban y preguntándole, Esteban, ¿es lo mismo leer y comprender un texto?
Muy buenos días a todos. Bien, Sebas, me parece un tema muy, muy, muy interesante. Yo creo que a todos los que nos escuchan les puede servir. El día de hoy me voy a poner en esa faceta como de papá regañón, porque cuando hablamos de lectura hay que hacerlo, porque hay cosas que dependen de nosotros y hay cosas que no. Vamos a tomar como la pregunta como detonante. ¿Es lo mismo leer y escribir? Jamás. Jamás, porque leer es un acto que implica seguir las letras y yo entender más o menos qué dice. Ya comprender es una cuestión mucho más profunda que tiene que ver cómo yo interpreto y entiendo lo que hay ahí en el texto, ¿cierto? Creo que eso es un punto muy importante. Y la diferencia, creería yo, tiene que ver muchísimo con la actitud. Por eso digo la faceta de papá regañón. Y es que esto va para todos los que nos escuchan. Tenemos que cambiar el chip, que es algo que suena muy, muy repetitivo, pero vamos a desglosarlo. Cuando hablo de cambiar el chip es que tenemos que tener una actitud muy diferente a la hora de leer. Nosotros entendemos, o en general, tenemos una actitud muy, muy distante con la lectura porque es un ejercicio muy difícil. De plano, la atención a nosotros se nos va al piso. Como una especie de reflexión que hago mucho en clase, es a los chicos les comento cómo es ese proceso que ocurre a la hora de leer, cuando hablamos de textos académicos. Entonces, yo propongo un escenario. El escenario es el siguiente. Y es que cuando leemos, tenemos siempre la disposición y nos sentamos y digo, listo, vamos a leer. Primera página, toda la concentración. Leemos el título, ¡tum!, vamos con toda. Segunda página, la motivación ya no es la misma. Ya nos hemos perdido un poco. Estamos pensando mucho en el tema del tiempo. Avancemos, en quiero acabar este texto rápido. Tercera página, estaremos haciendo cualquier cosa menos poniéndole cuidado al documento. Muchos chicos dicen, es exactamente lo que me pasa. Yo he vivido esa situación y no sé qué hacer y de ahí para adelante me cuesta demasiado. Entonces, por eso yo creo que el primer punto que hay que tener en cuenta es la atención. En que tenemos que centrarnos demasiado a la hora de leer y ser muy estratégicos. Lo primero es, como nosotros estamos acostumbrados a estar demasiado tiempo frente al celular, el celular nos bloquea demasiado. Entonces hay que dejarlo totalmente por fuera, tenemos que centrarnos. Y lo segundo, que sí tiene que ver directamente con la comprensión, es yo debo desarrollar estrategias para poder entender el texto. Creo que esos son los elementos principales.
Algo que dices que es normal cuando se dialoga con un estudiante y es, no, es que hay mucha información. Me da mucha pereza leer ese texto porque es que son 10 páginas. No, qué cosa tan larga. Entonces, cuando a mí me dicen ese tipo de cosas y me pongo a pensar, y bueno, entonces, si hay mucha información, quizás la estrategia debe rondar alrededor de cómo sintetizarlo, ¿sí? ¿Cómo sintetizo yo 10 páginas para contarle al profesor de qué trató en unas ideas centrales? ¿Y cómo hago eso si lo que normal a uno le responden es, profe, es que todo me parece importante? Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos?
Bien, ahí hay varias cositas que trabajar y es muy normal. Volviendo pues a lo que me comentaban muchos chicos, y es que yo les pregunto, venga, ¿y qué estrategias utilizan para leer? Y al que nos está escuchando, ustedes, ¿qué estrategias utilizan para leer? Pero hablamos de no solamente yo me siento y digamos que tengo un cuaderno para apuntar, sino qué estrategias, tanto recursos como cognitivos, como de dispositivos tienes para leer, porque eso es muy, muy importante. Si yo, cuando estoy leyendo, todas las cosas que están alrededor mía están en función de la lectura, es mucho más útil o me van a ayudar a mantener la concentración a que si alrededor tengo, no sé, mi celular, tengo comida o tengo otras cosas que son foco de distracción. Ahora ya hablando propiamente de la lectura, lo que decías es que todo es importante, es que no sé cómo sintetizar, y esas son cosas que nos quedan porque necesitamos como estrategias mucho más puntuales y vamos a ahondar en ello. Lo primero es que cuando vamos a leer un texto tenemos que tener claro que no todos los textos son iguales. Entonces, como no todos son iguales, si yo tengo dos tipos de texto diferente, lo que yo voy a hacer o cómo voy a abordar la lectura de cada texto debe ser casi que antagónicamente diferente. Es decir, debo utilizar herramientas que responden a cada uno de esos textos. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Si yo voy a... me enviaron, no sé, un ensayo para leer y el ensayo tiene 10 páginas y lo tengo que tengo que discutirlo en clase. Entonces, lo primero que tengo que tener en cuenta es, es que el ensayo es un texto argumentativo. Como es un texto argumentativo, su propósito, su intención es convencerme a mí de la idea que tiene. O sea, convencerme que yo crea en lo que dice el ensayo. Entonces, en función de eso, lo que tengo que hacer a la hora de leer es, primero, ¿de qué idea me quiere convencer? Segundo, ¿qué argumentos tiene para sustentar esa idea? Tercero, esas ideas que... ese argumento, ¿está respaldado en evidencia o no? Y ahí empiezo a ver que la información dentro del texto está organizada de cierta manera, que cada párrafo cumple una función en específico y lo que hace es darme un panorama general y particular de la lectura. Es decir, yo ya sé qué es lo que pretende todo el texto y qué pretende cada párrafo, cada parte. Entonces ahí ya me queda mucho más fácil porque yo ya sé que voy a sintetizar el texto y el texto tiene 10 páginas, pero en esas 10 páginas tenemos una idea central y 3 argumentos y que esos argumentos tienen esta evidencia. Entonces lo organizo y eso me permite sintetizar mejor la información. Ahí ya no ocurre lo de todo es importante, ya no todo es tan importante, porque resulta que un argumento tenía 2 evidencias y las 2 evidencias tenían la misma función. Entonces, ¿significa qué? Información repetida. Entonces yo si veo información repetida, lo que hago es condensar. Para eso nos ayuda mucho un proceso que se llama las macro reglas. Las macro reglas, para los que nos escuchan y no han como ahondado en este tema, es muy parecido al parafraseo, que consiste en que a la hora de leer un texto lo que hacemos es extraer la información indispensable, y para eso tenemos 4 momentos. El primer momento, suprimir. Es decir, vamos a leer y vamos a eliminar todo lo que no nos está aportando. Volviendo al ejemplo del ensayo, es que yo estoy leyendo y el ensayo lo que intenta de convencerme es de reciclar, pero en la introducción se puso a hablar sobre un factor económico y nunca más lo volvió a desarrollar. Significa que en ese momento el autor se desvió un poquitico. Entonces no está en función de la idea principal del texto, que es que la importancia del reciclaje. Lo elimino, lo saco, lo voy tachando porque no me interesa. Primer paso, eliminar. Debo seguir únicamente la idea central y para eso tenemos el segundo paso, que es seleccionar. Si el texto me va a hablar sobre la importancia de reciclar, el tema principal va a ser el reciclaje y todo lo que hable sobre reciclaje es idea principal. Entonces lo que hago es selecciono la palabra reciclaje y las palabras que son similares, como depositar botellas en sitios estratégicos, recoger cartón, son formas de decir reciclaje sin que sean directamente, y ahí empezamos a agrupar. Eso es seleccionar, agrupar la información indispensable o la que sí está aportando a la idea principal. Luego viene integrar, que ya lo había comentado, es si tengo información que es repetida, es decir, es la misma información, solo que con palabras diferentes, entonces agrupo. La junto porque no me interesa tener dos veces la misma información, entonces la agrupo. Y el último paso, integrar. Ya sé que me sirve, ya sé que no necesito y tengo la información que está repetida. Entonces, y ese paso es muy importante, con mis propias palabras, lo que la forma en la que yo me expreso normalmente o cotidianamente, en esas palabras voy a colocar esas ideas. Ahí hay un proceso metacognitivo porque no solamente es lo que diga el texto dentro de sus palabras, sino es lo que yo interpreto y la forma en la que, para mí, está sintetizada esa información. Eso yo creo que es muy, muy importante.
Esteban, algo a tener en cuenta para los que nos escuchan es, bueno, ya apliqué lo que llamamos estas macro reglas. Tengo una información que ya tengo integrada. También depende mucho los métodos que utilizan las personas. Por ejemplo, en su momento un estudiante me decía, profe, pero es que esto sigue siendo un texto. ¿Y esto para yo estudiarlo qué? Entonces yo le indicaba, si eres más visual, por ejemplo, hazte un mapa mental y con esa información ponte a estudiar para ese parcial. Ah, que tienes que exponer. Ah, bueno, entonces no repitas como una lora el texto literal porque te va a dar susto. Entonces más bien ese texto integrado que lograste lo parafraseas en tus palabras, digo, y esto es lo que vas a apropiarte en el discurso. Entonces a lo que voy es que no solamente leer tiene un propósito en sí mismo, que es la lectura y la comprensión de ese texto, sino que también tiene otras finalidades. Por eso es tan indispensable comprenderlo, sea población estudiantil, población no estudiantil. Comprender un texto significa que en cualquier discusión que tengan, en la cotidianidad, tú puedas apropiarte del tema y tú digas y entres en una conversación de manera natural. No sé, están hablando de economía, están hablando de política, están hablando de lo que está pasando en tu barrio. Si no tienes propiedad sobre los textos que rondan ese contexto, pues difícilmente vas a poder establecer una conversación amena con los demás. Cuéntame un poco ahí cómo sería el asunto.
Momento de ponerme la capucha de profesor regañón de nuevo. Sí. Ahora es muy común que todos nos informemos a través de redes sociales. Pero eso es un arma de doble filo. Y tiene que ver con que, por lo menos, tomemos la discusión. Llega, ay no, es que lo que está pasando en Medio Oriente, y eso es un tema muy complicado. Y llega a la discusión alguien que ha visto 10 TikToks, un video en YouTube, versus otra persona que tiene mucho más conocimiento sobre el tema, que ha leído sobre la geopolítica, el problema antagónico, es decir, eso no es de ahorita, eso es un problema que lleva años. Y dependiendo del conocimiento que tenga la persona, milenios. Entonces empieza la discusión y es, hay que tener en cuenta algo. La forma en la que nosotros interactuamos con la información va a determinarlo de manera crucial. Los videos son muy sintéticos y me entregan simplemente la información que a mí me gustaría saber. Pero para poder tener una profundidad necesito ahondarme, necesito leer, porque la lectura implica... Un video de TikTok son a lo sumo 2 minutos. En 2 minutos van a intentar resumir y me dan datos que son cruciales y la perspectiva de la persona que está mirando. Cuando yo leo un texto de 200 páginas, lo que hago es que yo tengo un panorama general. Tengo una idea mucho más amplia y ya sé, bueno, quiénes están participando, cuáles son las motivaciones, dónde están los puntos de tensión, el límite entre una cosa y otra. Por eso me pongo la capucha de profesor regañón, porque es una invitación a todos. Esto no es solo para estudiantes, sino para todas las personas, que los invito a que a la hora de adquirir información prefieran la escritura, el texto escrito, y que cuando se enfrenten a él se concentren, se sumerjan en el texto, tengan todas las herramientas posibles. Pueden hacer lo que dice Sebas, que es escribir, tener un mapa mental, hacer todo ese tipo de herramientas que les pueden ayudar, pero que todo lo que esté al lado esté en función de la escritura. Un ejemplo concreto, yo cuando leo siempre tengo un lápiz a la mano. ¿Por qué? Porque me puede surgir una idea. Y yo, de hecho, tengo el libro en esta y el lápiz acá. Si el libro es mío, rayo y escribo. Ah, que es que esto me acordó. Ah, hágale, piense, porque leer también es pensar. Entonces hay que hacer esa función de leer, pensar, esto me recuerda a mi cotidianidad. Entonces de una y empiezo a anotar ideas, porque es la manera en la que interactuamos con el conocimiento y nos formamos de manera mucho más profunda.
Muchas gracias, Esteban, y espero que a los oyentes les haya gustado. Más allá de definir qué es leer y cómo comprender, esos tips, esas estrategias que normalmente no se encuentran en los libros como unas instrucciones, como una serie de derroteros, sino que eso lo da la experiencia y buena experiencia que nos trae Esteban para todos ustedes. Esperamos que en otros capítulos, como lo he dicho, no solamente es leer y escribir, también vamos a estar en torno a lo que es el razonamiento cuantitativo. Espero que los disfruten en este programa que es Alimentando el Coco con el Pable y el Pama. Muchas gracias.
Porque aprender es un viaje sin pausa. El próximo jueves seguimos alimentando tu coco con el Pable y el Pama a las 9 de la mañana en Universitaria Estéreo 88.2.